Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Imputado por secuestro el número 2 del Partido Socialista Andaluz a 3 días de las elecciones municipales y autonómicas, el secretario de Organización Socialista en la comunidad, Noel López, es investigado por su implicación en el secuestro en el pasado mes de febrero de una concejala de su partido en la localidad de Maracena, en Granada. Allí nos vamos, Juan de Dios Jerónimo.
Investigado el número 2 del Partido Socialista de Andalucía como inductor del secuestro de una concejala también socialista por parte del que fuera la pareja sentimental de la alcaldesa, también socialista de la localidad de Maracena. Un vodevil a pocas horas de las elecciones que ha dinamitado, al menos aquí en Granada, la campaña electoral. Junto a Noel López también están siendo investigados la alcaldesa de Maracena y su concejal de urbanismo. El Partido Popular, de confirmarse estos datos, pide que sea retirada esa candidatura a la mayor brevedad y pide explicaciones a la cúpula del Partido Socialista en Andalucía. El presunto autor de este secuestro lleva 3 meses en prisión. Hoy se ha levantado el secreto de sumario.
Entre tanto, en Mojácar, en Almería, a la espera de pasar a disposición judicial, están los 7 detenidos por presunto fraude electoral, entre ellos los números 2 y 5 del PSOE, a las elecciones del domingo. En la recta final, para el 28M, los socialistas intentan sortear el bache, aunque la preocupación se extiende en el partido. Como COPE te viene contando, desde Ferraz se llama a valorar la contundencia empleada contra sus implicados, Ricardo Rodríguez.
Las vías de agua se le amontonan a un PSOE volcado en su mensaje de contundencia y tolerancia cero frente a cualquier escándalo. Oficialmente se minimiza el alcance de los sucesos en Mojácar porque han determinado en Ferraz que la opinión pública sabe valorar la determinación socialista con la suspensión de militancia de sus implicados en el fraude. El cortafuegos queda así claro ante un escándalo que daña la reputación de las siglas y les sitúa en el foco. De ahí también su celeridad en el borrado de cualquier rastro de Félix Bolaños, que apadrinó la tóxica lista de Mojácar. En la Federación Andaluza, obviamente, el agobio es todavía mayor porque el escándalo puede ponerles aún peor sus expectativas. La Moncloa aspira a encapsular la campaña en esta recta final y dejarla enfocada en la exhibición de la gestión del gobierno.
Y la Guardia Civil investiga el asalto al chalet del jugador del Valencia, Justin Kluivert. 3 encapuchados entraron anoche en el domicilio del futbolista, llegando a golpear a su pareja. Los asaltantes se llevaron joyas, relojes y dinero en efectivo. ¿Qué más se sabe hasta ahora, Ana Matamales?
Aprovecharon que la suegra salía a pasear al perro. Uno de los encapuchados la abordó metiéndola en el domicilio a empujones, mientras los otros dos subían a la primera planta de la casa, donde sorprendieron a la pareja del futbolista, a la que golpearon para que les dijera dónde tenían guardados el dinero y las joyas. Fue el propio futbolista el que dio la voz de alarma a la Guardia Civil al ser alertado de lo sucedido por la madre y su pareja, que todavía se encuentran en shock por lo sucedido, aunque no sufren lesiones graves por los empujones y las agresiones. Ahora la Guardia Civil inspecciona el domicilio en búsqueda de huellas y cualquier dato que ayude a identificar a los 3 asaltantes. Se calcula que el valor de los objetos robados superaría los 160.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues precisamente el Valencia de Kluivert puede esta tarde lograr la salvación automática en la Liga. Bruno Casar.
A las 7:30 en tiempo de juego echamos el cierre a esta jornada intersemanal y solo nos van a quedar 2 para el final. Mallorca-Valencia, con todo en juego para los valencianistas, que podrían, como dices, lograr la permanencia matemática con una victoria y dejar la pelea del descenso en solo 6 equipos, que serían Celta, Almería, Cádiz, Getafe, Valladolid y Español, que se sitúan en tan solo 5 puntos de diferencia. Para las 9:30 tenemos pelea directa por la última plaza que da acceso a Europa en el Osasuna Athletic Club de Bilbao. Del caso Vinicius, los 4 detenidos por colgar el muñeco del brasileño en un puente han sido puestos en libertad provisional. Se les imputa un delito de odio y contra la integridad moral y se les ha interpuesto una orden de alejamiento de Vinicius y 1 kilómetro de la ciudad deportiva del Real Madrid, del Santiago Bernabéu y del Estadio Metropolitano, 4 horas antes y 4 horas después de los partidos. Y acabamos con tenis y esa noticia de Paula Badosa, que va a ser baja en Roland Garros por una fractura de estrés en la columna vertebral. Paula Badosa se suma así a las bajas de Rafa Nadal y de Pablo Carreño.
Sigues en Herrera en COPE.
Son, o vamos camino ya de las 12:05, las 11:05 en Canarias, y hoy en Herrera en COPE te voy a llevar de compras. En este 25 de mayo nos vamos a ir a unas tiendas muy especiales. No te preocupes si eres de los míos y odias eso de renovar el armario constantemente, porque
Nos vamos de compra, sí, pero nuestro objetivo es la ropa de segunda mano y también la denominada vintage. Todo un auténtico universo por descubrir. Te voy a dar un dato. En los últimos años, este segmento de moda ha triplicado sus ventas. Un auge que se debe sobre todo pues, al incremento de los precios, a la crisis que tenemos, llevamos meses sufriendo. De hecho, una de cada cuatro prendas que los españoles tienen en su armario es de segunda mano. Raúl, por ejemplo, casi toda su ropa la compra en este tipo de tiendas.
Compro en tiendas de segunda mano, tanto online como físico, por el hecho de que al final utilizo ciertas marcas que con el paso de los años han cambiado un poco de estilo. Y en tiendas de segunda mano me suele ser bastante fácil encontrar diseños un poquito más antiguos, más acordes a lo que a mí me gustan. Y principalmente por el tema económico. Suelen ser bastante más baratas.
Bueno, cada año nos desprendemos en España de algo más de 1 millón de toneladas de tejido textil y solo la décima parte, es decir, entre 300 y 400 millones de prendas, van a parar a los 20.000 contenedores de ropa que hay repartidos por todo el país. Mira, ayer dejé yo uno aquí debajo de mi casa. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John. Y llevaste muchas prendas, me imagino, claro.
Sí, sí, además de esas que dices, o la dejo ahora o no la voy a dejar nunca.
Bueno, es que de vez en cuando hay que hacer limpieza en el armario, sí, porque tenemos demasiada ropa, ¿eh? Y sí, es verdad que la que no nos ponemos, la que llevas un año, dicen los que saben de estas cosas, primero, que cuando compras una prenda tienes que sacar otra del armario para que el armario no se convierta en un pozo sin fondo, ¿no? Es que además no te cabe, se arruga toda la ropa. Y luego también nos dicen, para hacer esa higiene de nuestros armarios, que esas prendas que no te has puesto en el último año, en la última temporada, seguramente no te las vas a poner. Y oye, y son prendas que están bien conservadas, ¿por qué no tener una segunda vida, una segunda oportunidad? Bueno, hablabas de los contenedores, que son muchos los que hay por nuestro país, 20.000 contenedores. Cuando la ropa llega a esos espacios, a esos contenedores, empieza un proceso de selección, de limpieza y recuperación, y finalmente acaban en tiendas de ropa de segunda mano. Estamos viviendo, como dices, John, un boom que atrae a un público cada vez más joven, y en este caso, sí, es verdad, por el precio, porque es ropa mucho, mucho más barata, pero también por una cuestión de conciencia medioambiental, de sostenibilidad. Es el caso de Catalina, tiene 17 años, y nos ha contado que en muy contadas ocasiones ella se compra ropa nueva.
Es una manera de apoyar a un comercio más equitable, es decir, de reutilizar nuestra ropa, pues puede ser un gesto hacia el medio ambiente. De hecho, un estudio en Francia muestra que reduciendo nuestro consumo, por ejemplo, de viajar en coche o consumir ropa de segunda mano, podíamos bajar hasta un 10% de las emisiones.
Bueno, pues hace bien Catalina, porque la industria textil es la segunda más contaminante del planeta y la recuperación de ropa usada pues supone un gran ahorro en energía, en agua y en emisiones de CO2. Este fue precisamente uno de los motivos que llevó a Héctor Bellerín, canterano del Barça y jugador del Sporting de Lisboa, a impulsar la moda de segunda mano. El futbolista solo compra ropa de este tipo para contribuir con el medio ambiente, pero también para reducir la explotación laboral y apoyar a la economía local y mundial.
Bueno, de hecho, Bellerín se ha convertido en un icono precisamente de esto, de la sostenibilidad. Bueno, además de las tiendas de ropa de segunda mano, están también las tiendas de moda vintage, en las que puedes llegar. En este caso, las prendas, puedes encontrar algún chollo, pero las prendas no son baratas, ¿eh? Puedes pagar una barbaridad por prendas de diseñadores y firmas icónicas, yo que sé, como Gucci, por ejemplo, ¿no? Prendas que tienen años, pero que son de firma, oye, y las pagas porque están de moda. Sabes que lo retro, lo vintage, pues también tiene su público. Isaac es joven, tiene 22 años, y dice que compra en estas tiendas, lo que te decía, no por el precio, sino por una cuestión de estilo.
Suelo comprar en tiendas de ropa de segunda mano, no por el hecho de que sea más barato, aunque depende del artículo, sino porque tienen ropa más vintage, que se asemeja más a mi estilo de los 80, 90 y principios del 2000.
Ropa vintage o ropa de segunda mano. Lo que está claro es que por unas razones o por otras, pues hay un verdadero boom de este tipo de moda. Y los datos además lo corroboran. En el año 2020, la facturación de este segmento de moda rondaba los 40.000 millones de euros y en solo 3 años las ventas se han disparado hasta los 110.000 millones de euros.
Bueno, pues vamos a conocer un proyecto en el que se recupera ropa usada y además se da empleo a personas en riesgo de exclusión social. O sea, fíjate, ¿no? Más redondo no puede ser. Se trata de las tiendas Moda Re, de Cáritas. En una de ellas se encuentra Belén Miguel, nuestra compañera. Belén, yo que te conozco, ¿te has comprado ya algo, compañera? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues todavía no, pero le tengo el ojo echado. Te voy a decir, habrá cosas. Lo que más me gusta es un vestido chillón, amarillo chillón, de estos que se te ve a lo lejos.
Te estoy viendo.
Y bueno, que es un color que está muy de moda esta temporada. Os cuento cómo es esta tienda en la que me encuentro. Tiene unos 150 metros. Estamos al sur de Madrid, muy cerquita de Carabanchel, podríamos decir, entre Usera, Carabanchel, Vista Alegre. Esta tienda tiene unos 150 metros y hay ropa de todo tipo, de señora, de caballero, de niño. Hay también complementos, bolsos, bueno, ropa que necesitamos ahora para la temporada de comuniones, bodas, bautizos, la BBC, uh-huh. Ya sabéis. Y hay tanta gente, o sea, desde que llevamos aquí una media hora, desde que hemos llegado, no para de entrar y salir gente, pues de todo tipo. Acaba de comprar a una familia con dos niños y otros dos que tienen en el cole, pues las sandalias, la ropa de baño que vamos a necesitar en muy poquitos días. Esta es una de las 130 tiendas que Cáritas tiene repartidas por todo el territorio nacional y a final de año serán unos 170 comercios. Tienen más de 700 contenedores de ropa distribuidos por todo el país y solo el año pasado recogieron a nivel nacional 44 millones de kilos. Pero además la actividad de este proyecto no se centra únicamente en esta recogida y venta de ropa. Dan trabajo a nada más y nada menos que a 1.300 personas. Aquí hay tres de ellas, pues a veces en riesgo de exclusión social, con situaciones complicadas. Hay, esta tienda es tan grande y tiene tantos clientes que hay dos dependientas y una encargada, para que os hagáis una idea. Estamos con María Pilar Herranz, Cuca, que es responsable de las tiendas de moda Re de Cáritas Diocesana de Madrid. Cuca, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿De qué precios estamos hablando de todo este material, estas prendas pues tan ideales, porque hay que verlas, que tenéis en vuestra tienda?
Bueno, pues hablamos de precios, el precio máximo puede ser 29,95 y hablamos de prendas desde un euro. El precio medio son 11 euros. Es muy difícil, puede ser que venga un vestido de novia y que se ponga 50 euros, pero esa es la media de precios.
El vestido que yo he visto, compañeros, son 12,95. Pues os está escuchando ya Cuca, si queréis preguntarle.
Pues gracias. Sí, Cuca. Gracias, hola. Cuca, encantado. Porque, claro, estamos sufriendo el aumento de los precios, de la alimentación especialmente, pero claro, también de ropa de calzado. No se llega a todo. Me imagino que tenéis más clienta debido precisamente a la inflación y clientela que igual es nueva.
Bueno, yo creo que sí. Los vales, las personas que vienen con un vale, están aumentando, por supuesto. Es gente que en vez de pagar con dinero, paga con un vale parroquial. Eso está aumentando, pero también lo nuestro está aumentando porque la gente que conoce el proyecto es muy solidaria y viene a comprar. Entonces, cada vez que lo conoce la gente, aumenta nuestro público. Entonces, es un poco todo.
O sea, Cuca, nos estás contando efectivamente que hay gente que va a comprar esta ropa de segunda mano por el precio, porque como estamos diciendo, pues es mucho más económica. Hay gente también que lo hace por solidaridad y me imagino también que por el hecho de la sostenibilidad, todo tipo de perfiles de clientes, ¿no?
Todo tipo de perfiles y todo tipo de edades. Aquí hay de todo. Vienen jóvenes, gente mayor, la gente que conoce el proyecto vuelve, son clientes que cada vez que tienen que hacer un regalo vienen, cuando pueden pasan, cada vez que necesitan algo compran aquí y bueno, si lo encuentran aquí, que es difícil que no lo encuentren, lo compran aquí. Sí,
claro. Sí. Bueno, estamos hablando del que adquiere, pero luego también está el que dona la ropa. ¿Estáis notando también la crisis o la gente sigue haciendo las donaciones?
Respecto a la recogida, ¿te refieres a la recogida de ropa?
Sí, la recogida de ropa.
Pues mira, el año pasado en Madrid se recogieron 2.324.000 kilos. Uh-huh. Y este año la cantidad prevista son 2.5 millones. Entonces, yo creo que a lo mejor hay gente que dice voy a usar más esta ropa, pero también la gente cada vez se conciencia más en tener un consumo responsable y no tener tanta ropa en casa.
Cuca, por lo que estáis contando, claro, en la tienda hay todo tipo de ropa, porque hablabais de trajes de novia. Es decir, tú puedes ir a comprar una prenda para el día a día, pero también para ocasiones especiales. Hay trajes de ceremonia también.
Bueno, trajes de ceremonia sí, trajes de novia es difícil. Por ejemplo, ahora mismo en General Ricardos tenemos uno, pero eso es difícil. Pero trajes de ceremonia sí. Nosotros en abril se ha vendido muchísimo el traje de ceremonia, de eventos, de comuniones, incluso de bodas. Sí, sí, tenemos.
Me gusta
porque además a unos precios muy buenos.
Sí, decía que me gusta que estoy escuchando el ruido de fondo de lo que es una tienda, y en este caso una tienda además muy especial. Lo digo porque una de vuestras principales metas es dignificar a las personas en situación de vulnerabilidad, si lo diré bien, dándoles un trabajo. Claro, eso es muy importante, porque claro, estamos hablando también que ese ambiente de tienda se puede lograr con gente que tendrá una sonrisa quizá un poquito más especial de lo normal porque ha encontrado un camino.
Pues sí, claro, nuestros tres objetivos es el planeta y los otros dos, que son igual o más importantes, dar trabajo a personas en riesgo, en situación de exclusión social. Y estas personas tienen un proceso de acompañamiento, tanto de formación de técnico y competencias, como acompañamiento social. Y es una maravilla cuando ves después del proceso que encuentran trabajo. Por ejemplo, ayer una de nuestras personas ha encontrado trabajo como auxiliar administrativo. Y es lo bueno, es el objetivo, reinsertar. Y por otro lado tenemos los vales parroquiales. Entonces antes la gente iba a la parroquia y bueno, pues el párroco te daba el abrigo que había. Y aquí es una maravilla, llegan con un vale que es igual que 50 euros. Y compran como tú y como yo y como cualquiera, como va a comprar ahora mismo Belén.
Claro.
Y bueno, pues es una maravilla verle salir con su bolsa donde han cogido lo que a ellos les gusta y su talla. Y eso, esto sí va en aumento.
Oye, escucha, estamos ya casi acabando, que pero a mí me gustaría, sé que tenéis muchísimas prendas, oímos como dice John Jaleo de fondo, eso es que estáis atendiendo a vuestro público, pero ahora mismo, ¿cuál es la prenda más barata que podemos encontrar, qué es, y la más cara?
Pues mira, la más cara es un vestido de ceremonia rojo que cuesta 29,95, que es una preciosidad. Yo, si quieres, te mando esta foto nuestra y te lo guardo. Y luego la prenda más barata son unos calcetines de seda.
Delante de nosotros están.
De seda o de hilo, que cuestan un euro.
Fíjate, que son además, son calcetines generalmente que son los que se llevan con los trajes, ¿no? Y son calcetines caros, efectivamente, un euro.
Sí, sí, sí. Hay cosas de un euro. Luego hay braguitas sueltas de bikini con parches de arriba. Es que el precio medio, te digo, es de 9 a 11. Aquí, por 40 euros te llevas muchas cosas. Siempre teniendo un consumo responsable, ¿eh?
Eso es. Pues estoy pensando que Belén Miguel, bueno, si eso ya mañana te volvemos a ver, porque me imagino que se va a quedar ahí
o
con
pasado,
María Pilar.
O pasado.
María Pilar Hernández Cuca, responsable de las tiendas y corner de moda Re Caritas Diocesana de Madrid. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros y gracias.
Gracias.
Hasta luego, compañeros. ¿Algún encarguito?
Pues oye, pues si ves algo apañado, pues ya nos lo traes.
Me hacen falta unos zapatos de color marrón.
Número.
Ahí te lo dejo. 43.
Venga, está hecho.
Venga, mientras tanto, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Conoces las salinas de Santa Pola? Se trata de un espacio protegido situado en este municipio alicantino. Estas salinas, además del atractivo turístico y de ser una gran fuente de sal, podrían revolucionar el tratamiento contra el cáncer.
Debido a la extrema salinidad y también a la elevada radiación solar, crecen de forma natural unos microorganismos que se denominan extremófilos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A cuatro días de la celebración de las elecciones del 28 de mayo, los políticos madrileños apuran sus actos electorales antes de que se ponga punto y final a esta campaña. Por cierto, que será mañana viernes a las 12 de la noche. Y dar paso a la famosa jornada de reflexión del sábado. Unas elecciones que, en el caso de Madrid, trascienden además a nivel nacional. Mónica
pues
Álvarez.
Sí, hola, John. Buenas tardes. Sí, la presidenta en funciones y candidata a la presidencia de nuestra comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado precisamente por los micrófonos de Herrera en COPE esta mañana y se ha referido a varios de los asuntos nacionales. Imagínate, lógicamente, como el fraude de los votos por correo en Melilla o Almería o los pactos con Bildu, pero también ha hablado de cosas que nos interesan a nosotros, John, de cosas de casa.
Ha preferido no meter a su familia en la campaña en relación a la utilización de la imagen de su hermano por parte de partidos de izquierda como Podemos en un cartel gigante, pero sí ha hablado de proyectos de los que se habla mucho últimamente, por ejemplo, la Fórmula 1.
Eso es, de la celebración, la posibilidad de la celebración en Madrid de una carrera del circuito de Fórmula 1. Ha dicho que nunca en ningún caso lo haría en detrimento de Cataluña. Allí ya sabes que se celebra Montmeló en Barcelona, además es ahora en pocos días, y ella se ha atrevido hasta dar fechas.
Estamos negociando sin un euro de dinero público, pero en un formato que sería muy bueno para Madrid. Nunca sería en detrimento de Cataluña. Yo no opero en contra de ninguna comunidad autónoma. Madrid está al servicio de España, que va por muy buen camino y de lo que sabremos el resultado en pocas semanas. Si todo va bien y si tenemos luz verde, porque no me quiero adelantar y dar detalles, pero sería a lo largo de la siguiente legislatura, en torno al 2025 aproximadamente.
Bueno, a ver si es verdad.
Toda la entrevista la tienes en cope.es. Y por cierto, no dejamos de hablar de coches, porque nos vamos a ir al tráfico para ver cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, esta mañana no estaba para hacer Fórmula 1, ¿eh? Había atasco, pero ahora ¿cómo están mejor, las cosas?
Mejor.
Muy buenas tardes, John. Pues sí, a esta hora mejora mucho la situación, pero precaución, porque hay un vehículo accidentado que corta el carril en la salida de Madrid, el A1, a la altura de Alcobendas, y que ocasiona kilómetro y medio de tráfico lento. También recordamos, eso sí, que por obras de mejora continúa cortada la entrada por la A3 a su paso por Arganda. Van a encontrar habilitado un carril en sentido contrario, pero también limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora. Mucha precaución.
Muchas gracias, Patricia. Además, en el interior de la ciudad tienes, por cierto, que tener en cuenta que hasta ahora está en marcha una manifestación de los profesionales de justicia.
Sí, acaba de arrancar desde el Ministerio de Justicia en San Bernardo y va a recorrer Carranza, Bilbao, Sagasta, Alonso Martínez y va a terminar en Santa Engracia, número 7. Hasta las 2:30, ojo, va a haber cortes de tráfico, así que tenlo en cuenta si tienes que venir al centro, a lo mejor en transporte público, claro.
Porque además son calles muy céntricas, o sea que ahora hablamos de cómo invertir tus ahorros de la mejor manera posible.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de WOW. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Chofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Dicen que la luz es vida, es conocimiento, sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658 60 60 60.
En Famaliving Madrid encontrarás el sofá de tus sueños. Sí, sí, ese que llevas buscando toda la vida. Fabricamos tu sofá a medida, con tejidos personalizados, y te lo llevamos y montamos en casa. Encuentra tu tienda más cercana en famalivingmadrid.com. Famaliving, la marca de sofás que está conquistando el mundo.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
En estos días de campaña electoral también se habla mucho de vivienda y del sector inmobiliario, un puntal de la economía y una vía de inversión, por cierto, con mucha tradición en España.
Sí, John, de hecho estos días se está celebrando la feria más importante de este sector en Madrid, el SIMA, donde está presente Urbanitae, ya sabes, una plataforma de crowdfunding inmobiliario para pequeños inversores.
José María Gómez Acebo es director de inversores institucionales en Urbanitae. José María, ¿qué lleva a Urbanitae a ser partner de este tipo de eventos? ¿Dónde pueden hablar con vosotros?
Buenos días. Bueno, nos lleva a que somos un operador ya esencial en el sector. Tenemos en torno a 60 promociones en las que hemos participado aportando capital de diferentes maneras por toda España y, por tanto, yo creo que estamos a la cabeza en cuanto a empresas que estén implicadas en promociones inmobiliarias en España, ¿no? Y nos lleva a la oportunidad de ver a nuestros promotores, pero también estar en contacto con nuestros inversores y conocernos de cara a cara, interactuar con ellos y que también nos conozcan y nos puedan preguntar aquello que necesiten saber.
Uh-huh. Exactamente, ¿dónde estáis? ¿Dónde pueden hablar con vosotros para la gente que
estamos dentro del encima, en el pabellón 3, más o menos a mitad de camino. Se ve fácil, tampoco hay tantos pabellones, así que ahí está, ahí hay un equipo nuestro para ello.
Ahí nos lo apuntamos. José María, también la semana que viene abrís un nuevo proyecto de inversión en la plataforma. ¿En qué consiste y por qué es una buena oportunidad para invertir?
Bueno, ayer cerramos uno de en torno a 5 millones de euros, que la verdad es que se volvió a financiar a una velocidad tremenda. Era un proyecto para financiar, ayudar a una cooperativa a comprar un suelo. Es posible que hagamos un segundo proyecto con esa misma cooperativa en breve. Y mientras tanto tenemos una oportunidad de una operación en rentas, que es la compra de un supermercado Día en Baracaldo, que nos va a permitir dar a nuestros inversores en torno al 5,5% anual de retorno a base de pagos trimestrales. Por tanto, es una oportunidad interesante para un perfil de inversor de bajo riesgo, porque es un contrato garantizado por Día con 5 años de obligado cumplimiento.
Uh-huh. Estoy entrando yo en la página web y estoy viendo las inversiones que tenéis abiertas, que son muy variadas, y luego cada uno aporta lo que puede. Claro, tan importante como hablar de los nuevos proyectos es hablar de los resultados de Urbanitae. ¿Cómo han ido las devoluciones en los últimos meses?
Bueno, si hablamos del último trimestre solo, pues mira, hemos devuelto, por ejemplo, 4 operaciones de deuda, donde la rentabilidad anual más baja de los 4 proyectos ha sido 1,10 y la más alta 1,18. En los proyectos de deuda que hemos liquidado, la rentabilidad media que ya hemos acumulado supera el 14%. Y además hemos devuelto un proyecto de equity, también con muy buenas rentabilidades. La rentabilidad media que estamos consiguiendo, los proyectos de equity que hemos devuelto hasta la fecha, está en torno al 20% anual.
Bueno, la verdad es que estamos hablando ya de unas cifras que no te las dan en ningún sitio. Y siempre es interesante poner el dinero teniendo en cuenta que luego lo que quieres es eso, mejorarlo, obviamente. Pues,
José, proteger el capital es importante, que es un poco lo que claro, más nos distingue. Proteger el capital protegido que hace claro, que sea muy difícil llegar a perder capital.
Claro que eso es importante porque al final no hay miedo, que es lo importante. José María Gómez Acebo, director de inversores institucionales en Urbanitae. Que vaya bien, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Moni, dime tú que vas a hablarme a menos 10 y te digo lo que voy a contar yo ahora.
No, cuéntamelo tú, que va antes tú, lo tuyo.
Pues te digo una cosa, voy a contar tú contigo, voy a contar ahora el día en el que, lloviendo bajo la lluvia, vi triunfar a Tina Turner.
¡Oh, qué suerte, qué suerte!
Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y ya sabes que a esta hora todos los días te contamos una historia. La de hoy nos lleva al 16 de julio, a las 10:20 de la noche. Vestido rojo corto y tacones largos como para llegar al centro de la Tierra. Lo malo es que llovía como si le debiéramos dinero al cielo y la jornada estaba más para la bota de agua que para un zapato de fiesta. Es lo que tenían los veranos en el Bilbao de los 80. Este tuvo lugar concretamente en el 87. Plaza de Toros Vistalegre. Su habitual y extraña arena, que no es albero, sino piedra molida de las canteras de Orozco, lucía rara. Es gris, igual que el cielo cuando se pone plomizo, como aquel día. Nadie daba un duro por entonces porque ella saliera. Nadie, en su sano juicio, lo haría. Pero ella salió y arrancó a cantar. Antes y después de aquella noche asistí a muchos conciertos, por mi trabajo o por ocio, de grupos grandes, pequeños y hasta insignificantes. Todos tenían su aquel. Con el tiempo la parafernalia de Pink Floyd o de grupos heavies se empezó a extender por todo el espectáculo musical sobre un gran escenario. Y de repente los juegos de luces psicodélicas, los decorados inabarcables, los fuegos artificiales, pues se convirtieron en protagonistas por encima a veces incluso de la propia música. Por eso recuerdo de manera especial aquella noche, el día en el que Tina Turner cantó desafiando a la tormenta, bailó entre resbalones y charcos y hasta fregó el escenario con una toalla, demostrando que las reinas de la música no llevan corona ni copa, y tampoco capa. Les basta con su sola presencia. La dama de ébano, la reina ácida, había sufrido tanto que una simple lluvia no iba a trastocarle sus planes. Si una infancia desgraciada, una madre que nunca la quiso, un marido maltratador y un negocio del rock, donde una mujer negra solo podía aspirar a ser chica de coro, no la detuvieron en su día, no lo iba a hacer una tormenta. Por eso ayer, cuando me enteré de su muerte, miré al cielo. Y llovía. No tanto como aquella noche del 87, pero por un instante me pareció escuchar que retumbaba como un trueno la voz de Tina Turner. Descanse en paz Tina Turner, pero por suerte y gracias a su música y sus discos, nosotros no vamos a descansar. Qué bonito es bailar al ritmo de Tina. Y ahora, otras cosas. El comer es de esos placeres que te hacen sentir vulnerable. Luciano Pavarotti decía que una de las mejores cosas de la vida es que debemos interrumpir regularmente cualquier labor y concentrar nuestra atención en la comida. Y de comida sabía un montón. Razón no le faltaba. ¿Quién dice que no a unos huevos fritos con patatas? ¿A unas croquetas? ¿A un salmorejo? ¿O a un cocido en un día así de invierno? Pues hoy te hablo de la comida de hospital. A lo mejor se te viene a la cabeza un plato insípido, sin color, sin ese arte culinario que buscan nuestras pupilas gustativas para disfrutar de cada bocado.
Sé que debería odiar a los humanos, pero tienen algo que me atrae. No, no se limitan a sobrevivir, sino que descubren, crean. Solo hay que ver lo que hacen con la comida.
¿Cómo definirlo? La buena comida es como música que se saborea, colores que se huelen. La calidad está por todas partes. Solo hay que estar alerta y aprender a degustarla.
Y es que en el área de dietas de la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid, han ganado el tercer concurso nacional de cocina organizado por la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria. Así que nuestra siguiente invitada ha roto todos esos prejuicios sobre la comida de hospital y lo que hace es intentar disfrutar al personal, ya obviamente los enfermos, de la alimentación, utilizando esa calidad para poder degustar la comida, como bien dice el chef Gusto de la película Ratatouille. Lo ha conseguido junto a un grupo de profesionales de la cocina que, entre fogones, han creado un código de dietas con más de 90 particularidades distintas y, ojo, 980 recetas originales, haciendo sentir a los pacientes el maravilloso mundo del comer, pese a que estés pochito. Su nombre es Sandra Luque y ella misma se considera creativa, apasionada de la gastronomía e irremediablemente inquieta por la búsqueda de la salud a través de platos atractivos para paladares exigentes. Bueno, mejor que nos lo cuente ella. Sandra Luque, responsable del área de dietas de la Clínica Universidad de Navarra y chef del restaurante A Poniente, todo tiene una razón de ser. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, lo primero de todo, ¿con qué menú habéis obtenido este premio?
Bueno, pues la verdad es que yo quería pensar en un menú que fuera fiel a nuestra filosofía y a lo que hacemos a diario. Y las bases del concurso, bueno, pues entre ellas estaba que el primer plato tenía que ser con una base de verduras, el segundo plato una base de pollo y el postre con base de leche. Así que hicimos un primer plato que son unas verduras en distintas texturas, tratadas todas de forma diferente para obtener esa calidad a nivel de nutriente y también esa calidad visual. Le pusimos en la base un pesto de guisantes, con un color verde muy intenso, además, y un poquito de piñón y queso parmesano. Y luego lo coronamos al final con un crujiente de quinoa, que va un poquito con pimentón, y una alioli de coliflor. Después hicimos un segundo plato, que es unas alitas de pollo que hacemos deshuesadas a baja temperatura, que además marinamos con tomillo, con romero, para quitar todo ese exceso de sal. Y le pusimos por encima un poquito de frise aliñado, que es como una escarola, pero un poquito más fina. Y luego, para finalizar, pues hicimos nuestras natillas, que es uno de los postres que, bueno, aunque pueda parecer muy básico, lo cierto es que a nuestros pacientes les encanta y triunfa. Las hacemos con panela, que es, bueno, pues es como el azúcar, pero más natural. Y es el azúcar de caña integral y además con mucha vainilla de vaina y un crujiente de chufa, de galleta de chufa que hacemos también casera.
Estoy por romperme una pierna, a ver si me ingresan y entonces puedo comer todas esas cosas, madre mía. Bueno, hay que decir que, normal que se obtenga este premio porque la calidad es maravillosa, pero llama la atención y algún oyente nos estará ahora escuchando y dirá, hombre, vamos a ver, si yo cuando he estado en el hospital o en ciertas clínicas, la comida tenía peor aspecto que yo, que era el enfermo. Entonces, ¿cómo se llega a poder equilibrar precios y calidades?
Bueno, pues es cierto que esto también, bueno, pues ha supuesto un reto para mí. Siempre me había dedicado al mundo de la restauración, siempre había estado en restaurantes, hasta hace 6 años que decidí coger el reto de un hospital. Y te das cuenta de que se puede. Al final, utilizo productos naturales. Además, trato de utilizar siempre kilómetro cero y de cercanía para evitar intermediarios. Y bueno, pues cuidando en el menú completo del día, pues cuidando pues ese presupuesto al que nos tenemos que ajustar. Pero sobre todo, tratar bien la materia prima, ¿no? Que es, es lo que al final nos da la calidad al plato y no maltratarla en ese sentido. Pues cuidar los puntos de cocción y hacer una cocina lo más sincera posible, sobre todo.
Hombre, que para la persona que está ingresada el comer no sea un proceso natural porque tienes que hacerlo y no te queda otra, sino que sea un placer y que incluso esperes la hora, también tiene que ser muy, muy especial. Lo digo porque cada uno de los pacientes tiene su más allá de sus gustos, sus características. Unos pueden comer una cosa, otros no. Sí. ¿No tiene que ser fácil meterte en una clínica a diseñar menús?
No, la verdad es que no lo es, y este fue uno de los principales retos que tuve que abordar. Pero bueno, me lo planteé de forma distinta y como soy una persona muy creativa, pues al final pensé en todos esos ingredientes que tenemos a nuestro alcance con una cocina mediterránea que tenemos maravillosa. Y dije, bueno, vamos a plantearnos este paciente todo lo que sí puede tomar y no lo que no, ¿no? Entonces, Te das cuenta de que hay una amplia gama y al final, bueno, pues el objetivo es hacer que ellos no se sientan enfermos ni sometidos a una dieta, ¿no? Que puedan disfrutar y salir un poco de la monotonía de arroz blanco o pollo a la plancha.
Claro, que sí, que es la comida del enfermo por excelencia.
Claro.
¿Qué es lo que dicen los pacientes, por cierto?
Pues tenemos, la verdad es que tenemos muchísimos agradecimientos. Vamos ya por el segundo álbum, que lo tenemos guardado como oro en paño. Entonces nos llegan frases no tan bonitas como, oye, ¿qué le habéis echado a este batido? Que me encuentro mejor, que me sabe fresquito, que me está levantando el apetito. Entonces recibimos, pues un feedback buenísimo, ¿no?, por parte del paciente. Además tienen más energía y luego, bueno, pues que cuidamos el emplatado final para que visualmente ellos piensen que estamos pensando en ellos, ¿no? Que no les hemos tratado como un número, que al destapar esa bandeja digan qué bonito, cómo está presentado, encima, bueno, pensamos en el aroma también que va a desprender ese plato y todo eso, bueno, pues para que sea un conjunto que al final ellos agradezcan y lo sientan como hogar.
En los hospitales y clínicas españolas, ¿se está mejorando en el tema de la comida?
Bueno, yo creo que sí, que estamos en una etapa de transición ahora y estamos en época de cambio y que sobre todo en España cada vez nos estamos preocupando más por la alimentación y bueno, sí que ya está habiendo cada vez más cambios, sobre todo en colectividades. Es un proceso lento porque todo lo que ha tenido, bueno, pues un pozo, un seguimiento desde hace años de hacer las cosas de una manera, pues cuesta hacer pequeños cambios, pero yo creo que vamos hacia un futuro mucho mejor.
Bueno, yo no me puedo resistir, aunque estemos hablando del premio que os han dado por la mejor comida de hospital, no puedo obviar que en 2021, hace 2 años, obtuviste el premio a la mejor ensaladilla rusa de Madrid.
Sí.
¿Cuál es el secreto?
Sí. Pues además esto fue también un reto importante porque, bueno, Madrid ya se ha convertido en capital gastronómica a nivel mundial y bueno, pues entre los participantes se encontraban los mejores restaurantes de Madrid. Y bueno, pues el truco de esta ensaladilla, que siempre había tenido mucho éxito y lo sigue teniendo entre nuestros pacientes, pues sobre todo es la patata. Utilizamos una patata de buena calidad que la pochamos en aceite de oliva en lugar de cocerla. La tratamos a fuego muy lento con una cebolla dulce y luego pues escurrimos todo ese aceite, la dejamos enfriar, hacemos un bonito en escabeche que marinamos y dejamos en esa mezcla de vinagre de manzana y verduras durante 48 horas y ya luego añadimos el resto de verduras propia de la ensaladilla, que la mezclamos toda con una mayonesa que hacemos natural con huevo pasteurizado y aceite de oliva y bueno, pues la mezcla es un sabor distinto que además coronamos con una esterificación de aceituna manzanilla, que es una aceituna líquida en su interior. Y bueno, es un conjunto curioso y atrevido, quizá.
No sé si atrevido, pero yo creo que alguno no va a querer que le den el alta y va a decir, no, déjame 3 o 4 días más que quiero llegar al viernes, que hay un plato que me gusta. Bueno, pues la verdad es que es un placer charlar de algo tan positivo como esto, el mejorar algo que no tiene que ser algo para comer, sino algo para comer y disfrutar, que es la comida de hospital. Sandra Luque, responsable del área de dietas de la Clínica Universidad de Navarra, que han ganado un premio precisamente al mejor menú, y chef, además, del restaurante Aponiente. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un saludo, hasta luego.
Yo estaba contando y me estaban dando ganas de que me ingresaran, ya te digo.
Bueno,
cosa...
a mí se me estaba haciendo un agujero en el estómago,
es que
hambre.
A estas horas estamos hablando de comida. ¿Y qué más han contado los oyentes hoy?
Ay, pues hoy, mira, seguimos con mensajes variados, aunque lo primero es lo primero, y es la muerte de Tina Turner. Y mira, Silver de Málaga, la escuchó en directo allá por el año y en...
Yo vi a Tina Turner en Marbella en el año Pues yo estaba recién cazado, yo creo que fue el 87, en el campo fútbol, un desastre, no se escuchaba bien. ¡Poh, tela!
Pues mira, en el 87 le escuché yo en Bilbao y ahí sí se escuchaba bien. Sí se escuchaba
pues no lo
bien,
sé, sería. Bueno. No creo que fuese problema de Tina Turner.
Bueno.
Porque con esa voz.
Esa gira fue brutal. Esa gira que realizó fue la más grande realizada jamás por una mujer en el mundo del rock o del pop.
Fíjate. Y mira, Carlota, a pesar de su juventud, tiene un recuerdo muy bonito y sobre todo de los viajes con su familia.
La verdad que yo, a pesar de ser bastante joven, es una artista que he escuchado bastante. Me gusta muchísimo, la recuerdo mucho en los viajes en coche con mi familia, escuchando Tina Turner. Y es una lástima porque el mundo ha perdido una gran voz.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, sí.
Bueno, vamos a cambiar el tercio. Habéis Dime. Hablado de carnes, o yo qué sé qué os ha pasado. Porque David...
Ah, carne de caballo, sí, que estaban hablando de carne de caballo hoy.
Amigo, porque David de Reynosa nos dice que la carne de caballo es muy rica.
Y nada, deciros que lo que estabais hablando de la carne de caballo, en Reynosa tenemos una carnicería en la que se vende única y exclusivamente carne de caballo y de potro. Y la verdad que la carne es una delicatessen. Bueno, buen día para todos.
Bueno, buen día.
Fíjate, especialidad en eso. No, es que decía Alberto que le da pena, que no es justo, ¿no? Porque la vaca también tiene el mismo derecho, pero que le da pena comer caballo. Y a mucha gente le pasa.
Sí, o sea, que, sí, eso sí que es verdad.
A mí
pero...
también un poquito.
Yo no lo veo aún de menú de boda, John. No, sé
No. Bueno, sí, vete a saber.
Todo se andará, o todo se andará. Y mira, Betty, camarera 11 años, mira la de anécdotas que tiene y lo que nos cuenta.
Tú desde el cóctel ya observas quién nos soporta a quién. Llevas la presidencia. Madre mía, qué ambiente más tenso hay aquí. El padre está separado y para con la nueva pareja. Bueno, eso es un mundo. Luego te toca un rango de 3 meses a lo mejor, o de 2 mesas. Y estás viendo, pues, lo típico, que mundo se anima, después del cóctel, el vino, tal, y vas viendo que no das abasto a hacer vida a cierta gente. Y la novia, mujer, lo que sea, que está al lado, te mira como diciendo que sea la última vez que vienes por aquí. Y, pero claro, ellos te dicen, no, o ellas, ven, tú pasa por aquí, que tú rellena todo el rato, déjame la botella, no puedo dejar la botella, señor, perdone, o señora, o señores, eso es un mundo. Bueno, yo me lo paso pipa, me encanta, o sea, me lo paso pirata, pero cuando llega la barra libre... Si puedo escapar, no me escapo, porque es que eso ya es... Bueno, que os voy a contar, que nos sepamos que lo hemos hecho todos, ¿vale?
Esta mujer tiene entrevista, ¿eh? Tiene entrevista esta mujer.
Creo que sí la tiene, sí.
Sí.
Y vamos a ver, nos vamos con Carlos de Aranjuez. No se acaba de creer que Alberto, si se casa, haga una boda íntima. ¿No se lo cree?
Que tú vas a hacer una boda íntima al ritmo de bodas que te invitan. Con que invites a los que te han invitado, macho, ya tienes que ir al Metropolitano, ¿eh? Vete preparándote. Venga, abrazos.
Un abrazo.
Recuerda el número 699-1314.
Ya mismo vamos a contarte qué es lo que sucede en España y el mundo. Pilar García Muñiz, y entre otras cosas, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de la historia de Raquel, que lo ha conseguido y no sabes lo que nos alegramos además por ella. Mira, te cuento, Raquel tiene ELA y el domingo, si así le tocaba, estar en una mesa electoral
¿verdad?
El día.
Me acuerdo de la historia.
¿Te acuerdas de la historia? La contamos hace poquito, hace un par de semanas. Le tocó, bueno, recibió una citación para estar como suplente en una mesa electoral este domingo, y al llamar para pedir una serie de adaptaciones, como por ejemplo tener un listado de votantes en PDF, pues le dijeron, oye, mira, no, mejor renuncia, que es mucho más fácil porque a lo mejor no podemos hacer esas adaptaciones. Bueno, ella recurrió y ha conseguido pues lo que es su derecho y el de todo, estar presente el domingo en esa jornada electoral. Hablamos con ella enseguida, que nos va a contar que ha conseguido su reto y su éxito.
Ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Robaba a los ricos.
Así que vos sois Robin Hood.
Y lo entregaba a los pobres.
¡Robin!
La aventura está servida.
Te pones tan guapo cuando te enfadas.
Patrick Bergin. Uma Thurman.
Las zarzas de San Juan.
Robin Hood, el magnífico. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Qué silencioso, María. ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1,000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque el fresquito siga instalado en nuestra comunidad, estamos a las puertas de un verano que promete ser muy caluroso. Sin embargo, las piscinas privadas de Madrid se enfrentan a un serio problema. Enseguida te voy a desvelar cuál es. Pero antes quiero contarte que si estás asfixiado por las deudas, tienes que saber que hay solución y te lo vamos a contar nosotros, Mónica Álvarez.
Claro que sí, gracias al grupo Seneas, John, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, a autónomos, pero también a particulares.
María Pérez es responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. Para entender mejor lo que hacéis, ¿podríais ponernos algún ejemplo práctico? Buenas tardes.
Buenas tardes. Claro que sí. Voy a referirme a algunos ejemplos con los que los oyentes pueden sentirse identificados. El primero de ellos se trata de un matrimonio que acude a nosotros por una situación financiera angustiosa. Habían ido pidiendo créditos personales, tarjetas, microcréditos, etcétera, etcétera. Unidos a su hipoteca, hacía que todos los meses les faltase mucho dinero. Consideraban que no tenían salida. Acudieron a nosotros, analizamos su situación y conseguimos encontrar una solución que no fue fácil, tengo que decirlo, pero hay que señalar que a día de hoy, unos meses después de firmar su operación, están muy contentos, ya que han podido salir de una situación realmente complicada. Uh-huh. El segundo caso al que me voy a referir es una empresa que contacta con nosotros porque tiene un problema de liquidez debido a un embargo de Hacienda y de la Seguridad Social. Tanto Hacienda como Seguridad Social estaban enviando cartas a sus clientes embargándoles los saldos que tenían con dicha empresa. Esta circunstancia preocupaba mucho a nuestro cliente porque suponía un deterioro de su imagen. Anotaron el embargo a una de las propiedades que tenía. Ni Hacienda ni la Seguridad Social aplazaban la deuda, por lo que se llegaría a una situación de subasta. En estas circunstancias era muy difícil, con estas circunstancias era muy difícil conseguir financiación. Nosotros nos ocupamos de la negociación de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social. Conseguimos que obtuviera una hipoteca de 10 años, con lo que consiguió levantar el embargo de su propiedad, pagar la deuda con Hacienda y la Seguridad Social, y sus clientes ya estaban recibiendo notificaciones de Hacienda y la Seguridad Social señalando que el pago de la deuda se había efectuado. Uh-huh. El último ejemplo se refiere a una empresa dedicada al sector inmobiliario que compra una parcela con una edificación muy deteriorada en un pueblo de Mallorca. Inician las obras de rehabilitación con fondos propios, pero estos son insuficientes. Necesitaban 350.000 euros para finalizar las obras. Conseguimos esta financiación a 2 años y el cliente pues ha comenzado ya la comercialización de esta edificación.
Uh-huh. Bueno, María, como vemos, hay solución para todo tipo de casos y de situaciones con vosotros. ¿Dónde podemos encontrar a Seneas? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros?
Pues, Mónica, toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Pues muchas gracias, María Pérez, responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas, por abrir ese camino a gente que está con el agua al cuello. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Abrazo.
Y hablando de eso, nos vamos a dar algo mucho más agradable, un chapuzón, pero de los buenos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
No hay nada más satisfactorio que ver a más de 7.500 familias sonreír al recuperar su hogar. En Desocupa nos enorgullece haber ayudado a tantas familias a recuperarlo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llama al 91 539 58 35 o entra en desocupa.com y te ayudaremos.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
El 7 de junio no te pierdas la novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 7 de junio en el Auditorio Nacional, la novena sinfonía de Beethoven.
Música de calidad con Excelentia.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91 035 9002.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
A ver si adivinas. ¿Quiénes somos? Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un total de 800, ese es el número de socorristas que faltan este verano en nuestra región y que pone en serio peligro la apertura del 10% de las piscinas privadas que hay en nuestra comunidad, que son un total de 12.000. Mónica Álvarez, hemos hablado nosotros de esto y parece que no ha cambiado.
Claro, es que hay un problema burocrático que impide que este verano puedan trabajar en nuestra región socorristas procedentes de otras comunidades o países.
Raúl Villuela es el presidente de la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas. Raúl, ¿cuál es el principal escollo por el que los socorristas de fuera de Madrid no pueden ejercer en nuestra comunidad este verano? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, la principal problemática que hay es un cambio de normativa que obliga a que los socorristas tengan que haber hecho previamente el curso dentro de la Comunidad de Madrid. Entonces, eso se transfiere que la gente que viene de otras provincias de España, como Andalucía, Guadalajara, Toledo, que venían a trabajar dentro de la Comunidad de Madrid porque son provincias limítrofes, no pueden hacerlo este año.
Y claro, si no se logra cubrir esas plazas, esas 800 plazas, claro, las consecuencias pueden ser, entre otras, que no se puedan abrir las piscinas, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esto?
Bueno, pues retrasos de aperturas, incluso estamos notando ya que hay piscinas que se están rescindiendo los contratos, las empresas de mantenimiento, porque tienen dificultad en cubrirlas y está un poco el ambiente un poco enrarecido, la verdad.
Normal. Hay que decir además. Vamos. Que hay un problema, y es que cada comunidad tiene un tipo de decálogo para elegir los socorristas, claro, y esto todavía dificulta más, ¿no?
Claro, lo que pedimos también es que se unifiquen las normativas, claro, con otras comunidades autónomas, claro, del tema de formación, porque vemos un poco inconcluente de que una persona que está trabajando, que ha trabajado en Andalucía, en las playas, no pueda venir a la Comunidad de Madrid a trabajar en unas piscinas de 14x7 de una urbanización de vecinos, por ejemplo.
Claro.
Pues
a ver qué pasa, porque es un problema importante, porque estamos a 15 días de abrirse ya esas piscinas, en las comunidades de vecinos. Sí. Así que
todos los departamentos de recursos humanos de las empresas, pues estamos trabajando a marchas forzadas para poder cubrir esos puestos.
Esas plazas.
Entonces, esas plazas que quedan libres y que quedan por cubrir. Y bueno, pues incluso haciendo convenios con escuelas para que les hagan el curso y podamos descontárselo de los sueldos.
Pues tendremos que ir por esa línea y lo seguiremos vigilando de cerca, porque no es la primera vez que hablamos de ese tema y se acerca el verano. Un abrazo.